todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo. Cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones, entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre aún con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traed enseguida la mejor ropa y vestidlo. Ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el ternero engordado y matadlo. Comamos, festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Palabra del Señor. En esta parábola, una de las más conmovedoras de Lucas, iniciada después del Nuevo Testamento, el Señor nos muestra por medio de esta parábola lo que significa el pecado, esa lejanía de Dios que nos hace estar en un país extraño que no nos corresponde y en el cual todo es trabajo, servidumbre, miseria, y del cual hay que irse para volver al Padre, para que Él nos reciba, sabiendo que nosotros siempre seremos recibidos por Él, que está ojeando al horizonte a ver si regresamos. Hoy no escuchamos mucho hablar del pecado en este sentido, como lejanía de Dios. Hoy diciamo, sono predicatori, sono vini, arzobispo. Y todo parece que consiste el pecado en los delitos contra la supuesta justicia social o de la pobreza o de los problemas del mal reparto de la riqueza. Incluso ahora se ha inventado un nuevo pecado contra la tierra, contra la ecología. Nada de eso aparece en el Nuevo Testamento, nada de eso es la esencia del pecado. Porque si bien es verdad que el Señor identifica el precepto del amor a Dios con el amor al prójimo, esta identificación es subordinada el primero de los mandamientos, es el amor a Dios, el segundo es amor al prójimo y deriva del amor a Dios. Sin el amor a Dios y el amor en Dios y el amor desde Dios, nuestro amor al prójimo siempre será falsificado. Y no bastan entonces las soflamas a favor de la justicia, a favor del reparto de los bienes, a favor de los no despidos, a favor de los pobres y en contra de los ricos para expresar nuestro amor al prójimo, porque incluso las noticias cotidianas nos muestran que esta sociedad alejada de Dios cada vez es más violenta, cada vez es más difícil. Ahora acá en nuestro país, transitar por la ciudad y leemos siempre violencia de género, familias que se disuelven, que se golpean, delitos contra los demás, porque prójimo no es el prójimo del cual hablan, sin utilizar esta palabra, los diputados y los senadores y los presidentes y los políticos y incluso los curas. La gente en general, o el pueblo, o la masa, o los pobres, o los despojados, o los marginados. El prójimo es el que está al lado mío. El prójimo es mi mujer, mi hijo, mis amigos, aquellos que conviven conmigo en el trabajo, quizá en las actividades cotidianas. A ese concreto, con nombre y apellido, como nos conoce el Señor a nosotros, que no nos quiere desde un balcón de la Plaza de Mayo, sino que nos quiere cada uno íntimamente, con nombre, apellido e incluso sobrenombre. Ese es el prójimo, aquel que debemos amar. El golpeado por los ladrones, el cual se baja de su cabalgadura el samaritano para prestar auxilio, mientras el sacerdote y el levita van a ir a predicar sobre la justicia de Moisés en el templo y están pensando a lo mejor el magnífico sermón que van a decir desde un púlpito o desde una tribuna alejada de la gente. Y ese amor al prójimo solamente puede cocinarse y hacerse fuego nosotros, y hacerse tolerante, y hacernos morder la lengua, y hacernos darnos en ayuda concreta, en tiempo, en escucha, en el amor a Dios. El amor a Dios. Acá el hijo que vuelve al padre no le dice: Padre, pequé contra la justicia, pequé contra el prójimo. Ni siquiera dice pequé contra el prójimo, pequé contra el cielo y contra ti, me alejé de ti. Esa obra maravillosa que somos los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios y destinadas a crecer hacia Dios, nos alejamos de Él, arruinamos la obra de la creación, Porque ¿qué es otra cosa que alejarse de Dios? Que derivar hacia la nada, hacia lo que no es. Tú eres el que es, yo soy la que no soy, decía Catalina de Siena al Señor. Y cada vez que nos asentamos en nuestro egoísmo, en nosotros mismos, lejos del Señor, lejos de su ley, declarando la independencia, pidiendo al Padre toda la herencia, todo es mío, mis decisiones, mi libertad, mis leyes, todo lo hago yo, no me importa nada. El Padre, cada vez que yo declaro mi independencia y pido toda mi herencia para malgastarla en mis propios egoísmos, cada vez que sucede eso, cada vez me voy deteriorando en el sentido de lo divino y de lo humano, y voy cayendo hacia la nada. Por eso decía San Bonaventura, peccatum quasi aniquilatio. El pecado es casi una aniquilación de uno mismo, porque solo somos en dependencia del Dios que nos está creando sobre nuestra nada, y solamente acercándonos a Él, que es la fuente de todo bien, de toda belleza, de toda felicidad, de toda sabiduría, encontraremos nosotros también en nuestra vida belleza, sabiduría, bondad, felicidad. Y por eso el hombre, el hijo pródigo que ha declarado su independencia y se ha ido a un país lejano del lugar donde era hijo del padre, se transforma de hijo del padre ahora en servidor de los hombres, peor aún, en servidor de los cerdos. Basta mirar esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Quizá la gente buena que nos rodea y ese pequeño mundo del cual todos tratamos de rodearnos, que es de la gente afín, de la gente que cree, de la gente con la cual podemos conversar, sino ese mundo en el cual nos asomamos a través de los diarios, de las pantallas, de la televisión. No digo desgarrado por guerras y esas cosas terribles, terroristas, que escuchamos y que también vienen de la lejanía de Dios, o al menos del verdadero Dios, sino lo que son los ejemplos que se dan a la juventud. Un día tal sale por tal cual, tal artista es novio, hoy novio llaman a cualquier cosa, ¿no? Ser novio es tener una pareja. Cambian de novio y la gente lee eso como un entretenimiento, y hay revistas, páginas de los diarios, momentos de programas de radio, lo cual solamente se habla, todo eso que en el fondo es miseria humana. La liberación de la ley salvadora de Dios, planificadora, humanizante, divinizante de Dios, significa automáticamente, inmediatamente, pérdida de nuestra humanidad, pérdida de la capacidad de amar, pérdida de levantar los ojos a las cosas verdaderamente bellas, santas, honestas, nobles, que hay en esta vida mortal y que podríamos disfrutar, y sin embargo nos embarcan en caminos lejanos, llenos de cerdos y de bellotas, para cerdos que en el fondo son incapaces de satisfacer a nadie. Y vemos una juventud perdida hoy en día, sin fines, sin objetivos: comprar un nuevo iPhone, comprar un nuevo par de zapatillas, viajar, hacer esto, hacer lo otro, muchas cosas también, y es lícito y honesto tenerlas, pero no con eso que lleva a consumir constantemente, nunca asentarse en algo verdaderamente importante, ni en una mujer ni un varón para constituir un matrimonio indisoluble, ni en el compromiso que significan los hijos, ni el compromiso que significa una profesión llevada en serio. Poquísimo, cada vez menos, y la gente pierde la vocación, pierde el sentido de las cosas que dice profesar, porque eso es profesión, profesar delante de la gente una competencia, algo que está hecho para el servicio del hombre. Vean la profesión docente, ¿no? Lo que significa. Chicos abandonados, ¿no? sin la menor dolor de conciencia, abandonados a sí mismos, que hoy uno no sabe si no es mejor que estén fuera del colegio que dentro de ciertos colegios donde lo que enseñan es todo error, todo deformación de la realidad y de la historia, incluso cosas deshonestas e inmorales, y los que enseñan, mejor no hablar de ellos. Todo es así porque estamos en uno de Dios. Hay que volver a Dios. La sociedad da la impresión de que difícilmente pueda hacerlo así como en otros tiempos de cristiandad, a menos que suceda un milagro, una catástrofe de índole cósmica que lleve a cualquiera, un más depravado, a levantar sus ojos a Dios. Lo más probable es que todo siga así. Entonces, no son en esta cuaresma, cada uno acompañado de su familia, de sus amigos, o por lo menos tratando de llevar consigo a su familia y a sus amigos, convertirnos a Dios, volver al Padre, porque aún aquellos que más o menos tratamos de cumplir y vamos a misa y venimos a retiros y estamos en grupos de oración, siempre tenemos pequeños sectores de nuestro ser, de nuestra vida, que están lejos de Dios y que conviven con los cerdos. Sí, los hay. Tenemos que descubrirlos en nuestros exámenes de conciencia. Tenemos que, de todas maneras, si estamos cerca de Dios, acercarnos más todavía. En penitencia, que significa despojarnos de todas aquellas cosas que nos atan a las cosas porcinas de este mundo, y sobre todo en oración, en encuentro con Dios, en meditación, en apagar las radios y las televisiones y los internet que nos distraen hacia cosas que no nos llevan al Señor, y volver a Él, porque siempre sabemos y estamos seguros que el Padre nos está esperando, y nos está esperando de muy lejos, y está atento y avisó a ver si en el horizonte no aparece una pequeña polvareda que anuncia el retorno del Hijo a los brazos del Padre y a la fiesta del cielo.